Primero que nada, quiero agradecerle por su tremenda ayuda al compartir conmigo sus experiencias que yo, a mi vez, podría compartirlas con los demás. No puedo expresar lo emocionante que ha sido recibir sus cartas, sus visiones, sus sueños y sus experiencias personales relacionadas con la aplicación de este principio. La ha convertido en una serie perfectamente maravillosa. Esta es nuestra última semana, cerramos el viernes, y si es la voluntad de Dios, volveré en septiembre. Así que aquí tenemos esta noche y el viernes. Así que esta noche es muy importante en una sección maravillosa de este mundo, donde se hacen ciertas preguntas. ¿Por qué esta noche es diferente? ¿Qué la diferencia de todas las demás noches? Y luego, por supuesto, la respuesta, la liberación de Israel de Egipto. Ahora, esta noche vamos a abordar esto desde un aspecto diferente. Jerusalén es una parte muy importante de las Escrituras. Como se nos dice, he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre. Siempre subimos a Jerusalén y bajamos de Jerusalén. Siempre está subiendo y bajando desde Jerusalén. Ahora bien, ¿qué es Jerusalén? Es un lugar donde esta noche muchos creen que es donde en Pascua podrían llegar tantos cristianos como muchos judíos y árabes, porque para ellos es un lugar sagrado, ¿está realmente allí? Bueno, la palabra Jerusalén significa por definición la verdadera señal. Es definitivo, no un señalamiento, el verdadero señalamiento. Significa apuntar y apuntar como con el dedo, lanzar una espada, pero se lanza con puntería. Debe haber una marca. También significa enseñar, pero debe ser verdadera enseñanza. Significa instruir, informar, pero debe ser la información verdadera. Porque en Jerusalén suceden todas las cosas. Ahora me dices, ¿conoces el camino? Te digo sí, creo que conozco el camino. Y luego me preguntas, dime cuál es el camino hacia la salud. Otro me preguntaría, ¿cuál es el camino hacia la riqueza? ¿Cuál es el camino hacia la fama? ¿Puedo decirte? Si no puedo decírtelo, no sé el camino a Jerusalén. Si puedo decírtelo y tú me crees para que llegues allí, y la última parte de la palabra Jerusalén es Shalom, que significa paz, allí estoy en paz, estoy satisfecho, si me dices la verdad y sigo tu camino y llego allí, encontraré paz, encontraré satisfacción. Si realmente conoces el camino, y diciéndome el camino lo creo hasta el punto de aplicarlo, si me atrevo a ir por el camino que tú señalas y llego, pues entonces sí conoces el camino. ¿Podrías decirme el camino hacia la salud? Sí. No te voy a dar los medios, siempre es el fin. Si voy a lanzar una espada y lanzarla, apuntaré solo a mi objetivo. No voy a considerar ninguna otra cosa, solo el objetivo, el fin. Ahora me pediste que te mostrara el camino y nombraste el final. Dijiste salud. Bueno, si yo fuera tú, esto es lo que haría. A aquellos que ahora me tienen lástima porque no estoy bien, los traería ante mi mente y los tendría con una expresión en sus rostros que expresara desconcierto por mi recuperación. Si no los quería solo a ellos, quería un médico, tal vez quisiera que algún médico lo dijera, y entonces dijo, sabes, no sé lo que has hecho, pero si lo que pensé que tenías, solo puedo decir que ha ocurrido un milagro porque hay una recuperación completa. Entonces, si escucho eso de él en este mundo y él da testimonio de todo lo que estoy viendo en mi mente, entonces conozco el camino hacia ese estado de paz llamado Jerusalén. Lo tomo ahora en todos los aspectos de la vida. No solo para uno mismo. Aceptas a todos y simplemente te escuchan mientras les dices que conoces el camino a Jerusalén. Luego te llevaré a otros ángulos. ¿Quieres decir que me llevarás a cualquier ángulo? Cualquier ángulo, no me importa cuál sea. ¿Quieres ser famoso? Bueno, ¿cómo sería si fueras famoso? Ahí, te ve la gente que te ha conocido, y te conocen como alguien que no lo es, pues te conocerán todavía mañana. Sí. Quizás no caminarías en su mundo. Tal vez estarías tan alejado social y económicamente que ni siquiera te reconocerían, pero sabrían de ti. Pues bien, Hazle saber de ti si realmente quieres ser famoso, si ese es realmente tu objetivo en la vida. Puedes llevarte todo y eso es realmente ir a Jerusalén. Ahora tome, subamos a Jerusalén, y se cumplirá todo lo escrito del Hijo del Hombre por los profetas. Bueno, ¿qué se escribe sobre él? Él despierta como Dios, eso está escrito sobre él. Bueno, tomemos algunos puntos a lo largo del camino. Se nos dice, y esto les digo para consolarlos, si alguien alguna vez les dice que tienen que ganarse la salvación, volteen hacia el otro lado. No conocen Jerusalén. No puedes ganarte la salvación es un regalo. Porque es un regalo que todos recibirán. Nadie fracasará, porque no se puede fracasar. Ahora escuche las palabras del capítulo 3 de Tito. Él nos está diciendo ahora que nos ha dado la salvación, no por nuestras obras de justicia, sino en virtud de su acto de misericordia. En virtud de su propio acto misericordioso, no por nada que yo haya hecho por ningún medio. Ahora nos cuenta cómo se hizo, cómo lo hizo, por el lavamiento de la regeneración, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. Ahora lees eso y dices, ¿qué significa lavado de la regeneración? Bueno, la palabra lavar en la concordancia simplemente significa una palangana para bañarse, un recipiente para bañarse. La gente que no entiende esto tiene estas cosas físicas en los diferentes movimientos religiosos, donde entras, recibes un pequeño bautismo. No tiene nada que ver con eso. Bueno, está bien, si les satisface, que se lo queden. Es una vasija o palangana para bañarse. Regeneración simplemente significa el hombre nuevo, el hombre renacido. Bueno, ¿cómo se bautiza? ¿Cómo se lava? Ahora vamos a Apocalipsis, el séptimo de Apocalipsis, y el anciano le hace una pregunta a Juan que está teniendo la visión, y le dijo a Juan, ¿quiénes son estos vestidos de blanco, estas vestiduras resplandecientes de qué? Y John dijo, Señor, usted sabe. Y el mayor le dice a Juan, estos son los que salieron de la gran tribulación, y lavó sus vestiduras y las emblanqueció en la sangre del Cordero. Y entonces sus ojos fueron secos de toda lágrima, nunca más tendrán hambre, nunca más tendrán sed, y siempre estarán protegidos por la presencia del Señor. Y allí les sirven día y noche, siempre bajo su protección, y para no volver a llorar nunca más. Pero ellos salieron de la gran tribulación. Oyes decir que estos son los mártires del mundo, no lo creas. ¿Qué mártires? La palabra mártir significa testimonio, significa testigo. Si yo dijera, en Apocalipsis, el capítulo 19, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, podría traducirlo, el martirio de Jesús es el espíritu de profecía. La misma palabra, significa testigo, significa testimonio. ¿Puedes dar testimonio de todo lo que se afirma en las Escrituras acerca de Jesucristo? En el momento en que tienes estas experiencias, has salido de la gran tribulación. Estamos en la tribulación. Este mundo es el mundo de la gran tribulación. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que todo el que nace aquí nace en la tribulación, nace en el dolor, nace en el mundo de la muerte. No importa quién sea o lo que posea, pasa por luchas y sufre, y la muerte no pondrá fin a esto, no lo que llamamos muerte. Está en un mundo de muerte. Solo la serie de acontecimientos pondrá fin a esto. Ahora que lo acaba en el lavado. Este es el lavamiento, el gran acontecimiento que se produce cuando el hombre se parte de arriba a abajo, como he tratado de contarlo en mi obra llamada Resurrección. Mientras se divide de arriba a abajo, ve el charco de luz líquida dorada y sabe que es el mismo. Realmente sabe lo que está mirando, sin embargo, es un observador que mira algo aparentemente distinto de él mismo, pero sabe que es el mismo y su conciencia se fusiona con ello, se vuelve uno con ello. Luego puede declarar mientras se eleva y asciende, oh mi divino creador y redentor, mientras realmente asciende. En ese mismo momento al entrar en ese estado líquido fue lavado en la sangre del Cordero y es el mismo. Porque nadie me quitó la vida, yo mismo la entrego. Me he redimido porque yo al principio tomé la decisión. Nadie me quitó la vida, yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y poder para levantarla de nuevo. Así que al principio creo que podría entrar en el mundo de la muerte y experimentar todo lo que ella podría hacerme y luego superarlo y resucitar. Asumí ese desafío de mi poder creativo, redimido por la sangre del Cordero, pero soy el ser mismo yo mismo. Así que esta es otra subida a Jerusalén. Todo lo predicho y escrito acerca del Hijo del Hombre, escrito por los profetas, se cumplirá. Sube según lo crees, de repente lo crees. Lo habías olvidado en la tribulación y luego empezaste a recordar. Todo esto es recuerdo, todo es recuerdo. Porque si al principio fui crucificado con él, como me han dicho, fui unido a él en una muerte como la suya, pues bien, si estoy unido a él en una muerte como la suya y la muerte pasó, entonces de ahora en adelante solo es recuerdo. Si el que murió y resucitó, y yo muero con él, y él y yo somos uno, porque fui unido a él en una muerte como la suya, entonces todo lo que sucederá después debe ser solo recuerdo. Entonces, en cada uno está recordando la imagen completa que había al principio. Así que aquí, sube a Jerusalén. Dime lo que quieres y si no puedes construirlo tú mismo, tal vez pueda ayudarte a construirlo. Lo único que te pido es que lo creas. Esta noche, como esta es mi última semana, voy a enfatizar la importancia de creer. Y la prueba de la fe es la acción. No tienes idea de lo severa que es la prueba de la acción de la creencia, porque la creencia que no es lo suficientemente fuerte como para afectar la acción no es creencia. Si realmente creo, actuaré. Y, sin embargo, no puedo divorciar mi acto de imaginar de mi acto de vivir. Si digo que me quedaré aquí ahora mismo e imaginaré algo, y luego, un segundo tarde, cuando rompo el hechizo, vuelvo a mi forma de vida anterior, estoy divorciando el acto de imaginar del acto de vivir. Y no puedo hacerlo, no si tengo ganas de vivir imaginativamente. Entonces digo, yo soy y lo nombro. Veo el final. Esa es mi Jerusalén, lo que me daría satisfacción de convertirme en ella. Así que Jerusalén es simplemente completa paz y satisfacción. Entonces lo veo claramente en mi mente y por eso actúo. Ese acto imaginal que es mi suposición, una suposición es un acto de fe, y sin fe es imposible complacerlo, nos dicen. No puedo complacerlo a menos que tenga fe. Mi suposición, ya sea para mí o para ti, la proyección de mí mismo, sigue siendo yo y es un acto de fe. Entonces, si realmente creo en lo que estoy hablando, que la imaginación crea la realidad, simplemente imaginaría que las cosas son como deseo que sean. Y si me atrevo a asumirlo como si fuera cierto, entonces no puedo volver a mi antigua forma de vida. Debo continuar en este estado y caminar como si fuera para hacerlo realidad en mi mundo. Si hago esto, lo encontraré en este mundo. Pero en cada momento me enfrento a esta prueba, ¿realmente lo creo? Pues bien, nada en este mundo pone a prueba más las creencias que la acción. En el libro de Santiago se nos dice que la fe sin obras es realmente inútil, 1:14. Sin obras la fe no es nada. Pero él no quiere decir que usted y yo debamos tomar nuestra fe y luego sustituir la fe por obras, obras físicas. Las obras son la evidencia de si la fe que profesamos está viva o muerta. Entonces digo, creo que imaginar crea la realidad, realmente lo creo. Bueno, si realmente lo creo, no puedo recurrir a nadie en este mundo. Puedo simplemente asumir que soy lo que en este momento la razón niega, mis sentidos niegan, y si expreso lo que creo, todos mis amigos pensarán que estoy loco y tratarán de llamar a un psiquiatra, un médico o alguien para que me ayude. Si realmente lo creo, no se lo diría a nadie. Simplemente me atrevería a suponer que soy aquello que en este momento todo niega, la razón niega, y mis amigos tratarían de alejarme de tales alucinaciones. Pero si realmente creo que la imaginación crea la realidad, simplemente actuaría en la imaginación. Así que no estoy sustituyendo la fe por obras. Ahora me atrevo a decir, muy bien, si realmente lo creo, entonces actuaría. Y esa acción es el acto de fe. Por tanto, eso fue acción. La palabra obra en las Escrituras por definición significa actuar. Y así, todo se hace en la imaginación, porque a lo que no se ve lo llama como si fuera visto, y entonces lo invisible se hace visto. Entonces simplemente actuaría. No salgo y hago cosas físicamente tratando de mover cables, conocer a las personas adecuadas y hacer lo correcto, simplemente actúo. Entonces conoceré a las personas adecuadas, todos ellos vendrán a mi mundo y desempeñarán los papeles que tienen que desempeñar para ayudar al nacimiento de mi acto imaginal. Y así, mi acto imaginal, que era mi fe. Me atreví a creer cuando todo en mi mundo lo niega. Si viviera de esta manera, lo demostraré en mi actuación. Así que aquí mi Jerusalén es la Jerusalén de las Escrituras y ese es el verdadero punto de referencia. ¿A dónde voy? Bueno, dime a dónde quieres ir. ¿Quieres pasar al estado de salud, de acuerdo? ¿Un estado de riqueza? ¿Un estado de, bueno, lo que sea? Como lo llames, no te daré medios, no medios, te daré el fin. Tu nombre el final. Yo construiré el final para ti, y luego haré que actúes. Todo lo que tienes que hacer en la actuación es hacerlo por suposición. Si fuera verdad, ¿qué verías? ¿Cómo te ve la gente si fuera verdad? Pues bien, deja que te vean como te verían si fuera cierto, y luego atrévete a permanecer fiel a esa suposición. Esa suposición es un acto de fe y sin fe no puedes complacerlo. Se nos dice que entendemos que los mundos fueron hechos a través de la fe, por la fe los mundos fueron hechos. Entonces, si todos fueron hechos a través de la fe, entonces debo imitarlo y hacer exactamente lo que él hizo para que todo se hiciera realidad. ¿Y quién es él? Bueno, me han dicho que él es mi yo soy, que es mi imaginación. ¿Realmente dice eso? A lo largo de todas las Escrituras, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces me atrevo a asumir que lo soy, y lo nombro, pero en el momento de mi asunción todo lo niega. Pero a menos que crea que soy el creando, entonces permaneceré y moriré en mis pecados. Pecado significa errar el blanco, no lograré mi objetivo. Así que depende totalmente de nosotros creerlo o no creerlo. No puedo enfatizar demasiado que la acción es la prueba más severa de creencia. Decir creo y luego no actuar es no creer. Si alguien ahora gritara en esta habitación, fuego, no habría una sola persona aquí que al ver la evidencia del fuego no intentaría salir. Como crees que estás en peligro por el fuego, te dirigirías hacia la salida, por lo que actuarías basándose en esa creencia. Bueno, ¿puede tu creencia ser tan fuerte? ¿Puedes creer que si te atreves a asumir algo, sucederá? Como dijo Blake, cené con Ezequiel e Isaías, y les pregunté si una firme persuasión de que una cosa es así hace que sea así. E Isaías me dijo, en los días de la imaginación, una firme persuasión eliminaba montañas, pero muchos no son capaces de una firme persuasión de nada en este día. Pero en los días de la imaginación, una firme persuasión eliminaba montañas. Entonces, ¿podemos eliminar la montaña de dudas mediante una persuasión firme? Así que aquí, conozco el camino. Puedo decirte el camino. Te mostraré el camino hacia cualquier cosa en este mundo. Y cuando se trata de ese mundo, bueno, les diré el camino que he recorrido y fue tan automático como mi nacimiento físico. Nací y nací físicamente por la acción de poderes ajenos al mío. No hago ningún reclamo por el nacimiento ni física ni espiritualmente como me enseñan las Escrituras, pero mientras estoy en este mundo con esta prenda y debo alimentarla y debo cumplir con todas las demandas del César, entonces déjame aplicar esta ley. Déjame descubrir qué tengo en este mundo que es mi Jerusalén, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo en este mundo es siempre Jerusalén y siempre debo avanzar hacia ella. Tomemos esta noche la historia que se cuenta en el mundo judío. Tiene mucho que ver con el tabernáculo. Si sabes cómo está construido en las Escrituras, encontrarás que tiene un triple acceso a Dios. La multitud, el pueblo, se les llama pueblo, solo puede llegar hasta cierto punto, porque todo se basa en la evidencia de los sentidos. No pueden ir más allá de cierto punto. Entonces son conducidos a la base de la montaña y adoran en el altar que es físico, en el exterior. Así se construye la cosa, el tabernáculo. Antes que nada, déjame definirlo para ti. El tabernáculo se define como un lugar de culto alargado y móvil, cubierto de piel. En las Escrituras se llama piel de carnero y la piel del carnero se teñía de rojo. ¿Y existe alguna definición mejor del hombre? Lugar de culto alargado y móvil, cubierto con una piel. Y en este tabernáculo hay tres etapas, un triple acceso a Dios. Porque el mundo exterior, basado en la evidencia de los sentidos, está completamente en el exterior, y eso es la mayoría, el 99%. Luego viene un pequeño número y se llaman los sacerdotes y los 70 ancianos de Israel, y pueden ir un poquito más lejos. No van demasiado lejos, porque tienen que adorar a Dios desde lejos, como se le dice en Éxodo, 40 minutos y 34 segundos, y lo adoran desde lejos. Luego viene el ser único llamado Moisés. Eso es algo en el hombre que ha de nacer, porque eso es lo que significa la palabra. Y así, se mueve, Moisés sube a la nube y sube al monte, y allí permanece 40 días y 40 noches en comunión con Dios. Y él te dice que el nombre de Dios es Yo Soy, Éxodo 3:13. Así va el individuo, una multitud, no pueden ir. El número más pequeño puede llegar un poco más lejos ya que están, bueno, quiero decir interesados hasta el punto de aplicarse. Y encontrarán un número pequeño y se llaman los sacerdotes y los 70 ancianos de Israel. Bueno, luego viene el individuo, el ser valiente que nace, porque eso es lo que significa la palabra Moisés. En realidad, simplemente significa el antiguo, yo diría, perfectivo del verbo egipcio nacer. Eso es lo que realmente significa la palabra por definición. Hay algo en el hombre, una presencia valiente que tiene que nacer. Su cumplimiento está en el Nuevo Testamento y se llama Cristo Jesús. Pero todo esto ocurre en ti, en mí. Entonces aquí, en el tabernáculo, este lugar móvil, encuentro niveles de mi propia conciencia, donde encuentro consuelo en las opiniones de las masas, movidas como el viento. Luego me separo de mí mismo y me volví más selectivo. Entonces comencé a tener hambre, hambre de la palabra de Dios. Como nos dice el libro de Amós, os enviaré hambre, no será de pan, no será sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, 8:11. Entonces cuando el hambre me posee me estoy separando de la masa y ahora soy unos pocos elegidos. Pero eso no es suficiente. Aún debo volverme más selectivo y convertirme en una unidad en mí mismo, simplemente algo que es yo soy. Eso ahora se llama Moisés y sube hacia la nube, nadie puede verlo. Cuando desciende de la revelación, desciende velado, porque no pueden mirar su rostro. No se pone un velo sobre la cabeza. La palabra velo significa autoridad por definición. Entonces, cuando una mujer dice que debe cubrirse, se pone la autoridad de alguien que ella considera más que ella misma porque representa a la familia. Entonces, en las cartas de Pablo, este pequeño y tonto concepto en la superficie, de que el hombre es la cabeza de la mujer, y Cristo la cabeza del hombre, y Dios la cabeza de Cristo, todo esto son simplemente etapas de autoridad en este mundo. Así que aquí, en este mundo nuestro, me estoy moviendo dentro de mí hacia niveles cada vez más altos. Ahora bien, si esto demuestra su eficacia en términos de rendimiento, realmente no importa lo que los demás te digan, si demuestra su eficacia. Te pido que lo pruebes. Te pido que lo pruebes. Y puedes probarlo y si realmente lo vives, no puede fallar en su desempeño, no puede. Entonces, al dejarlos esta semana, les pediré que siempre se pregunten, ¿he actuado? Acabo de enterarme de algo de un amigo mío, dirás, ¿y qué he hecho? ¿Me senté y escribí una bonita carta de simpatía o actué? Escuché que su marido estaba desempleado, lo han despedido. Me voy a preguntar cómo puedo contribuir, ayudar, porque necesitarán dinero para pagar el alquiler, y entonces estoy pensando en qué podría donar, o actúo. ¿Cuál es su Jerusalén? ¿Qué enviaré un cheque? ¿O es su Jerusalén donde consigue un mejor trabajo pagando más dinero? El doctor acaba de decir esto y aquello sobre un amigo mío, bueno, ¿cuál es mi acción? ¿Cuál es su Jerusalén, un estado de salud que no disfruta desde hace años? Pues bien, esa es su Jerusalén, ahí es donde debo actuar. Debo representarlo ante mí mismo tal como lo vería si fuera ahora una persona así, si creo que la imaginación crea realidad. Si no lo hago, realmente no lo probé. Así que les digo, no puedo enfatizarlo demasiado, qué prueba tan severa para la acción de creencias. Si me siento y empiezo a racionalizar, no estoy actuando. No racionalizas cuando consigues el objetivo. El objetivo es siempre Jerusalén. He aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirá todo lo que está escrito del Hijo del Hombre por los profetas. Pero en el camino se deben lograr todo tipo de cosas. Hay niveles de Jerusalén, el fin es el despertar completo como Dios. Pero en el camino tengo otros objetivos y por eso el cordón exterior también debe quedar satisfecho, y luego el cordón interior, y finalmente la unidad, la única, subiendo. Así que puedes ir y creer en un cierto ismo y encontrar consuelo en una pequeña multitud, que sigue siendo una multitud, o puedes hacerlo solo y hacerlo sabiendo que esto es verdad. Así que te pido que lo pruebes. No fallará. Te prometo que no fallará. Entonces aquí, cuando yo esa noche fui bañado en la sangre del cordero, no salí ningún rojo. Nos dicen que salió de un blanco brillante. Salió bañado en la sangre del cordero y sus vestidos y sus vestiduras se convirtieron en vestiduras, en blanco. Porque esa noche, ahora lo puedo ver, fue la noche del 8 de abril de 1960, fue cuando me pasó a mí, cuando mi sien se partió de arriba a abajo y aquí vino ese charco de luz líquida dorada, que es la sangre del cordero. Cuando miré la sangre del cordero, supe que era yo mismo, no era otro, que yo era mi propio creador y redentor, y luego ascendí directamente al cielo por fusión, mi conciencia se volvió una con la sangre del cordero. Entonces, ¿cuándo se hizo la pregunta quiénes son ellos? Salieron de la gran tribulación, de ella partieron. Así que ese fue el tercer acto. Naciste primero, sí. Encuentras la paternidad de Dios en ti mismo, eso es lo segundo. Entonces este acto es la sangre del cordero, cuando ascendéis habiéndose fusionado con ella. Y por siempre eres uno con él, no puedes desintegrarte después de fusionarlo. Así que aquí está la historia del capítulo 7 de Apocalipsis. Y contó todas las cosas que le sucedieron después de eso. Ni una lágrima de sus ojos cuando se quita el manto, no más hambre, no más sed, porque él vino de la gran tribulación. Así que nadie os hable del martirio del que habla el mundo. Solo sois testigos de la verdad de la palabra de Dios cuando hablan de un mártir. Se nos dice que el primer mártir de las Escrituras es Esteban. Bueno, la palabra Esteban simplemente significa corona, eso es todo lo que significa. Entonces, cuando Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, desde ahora en adelante está guardada para mí la corona de justicia, es definitiva, no una corona, la corona. Bueno, esa misma palabra corona es Esteban. Así que aquí consiente la muerte de Esteban. ¿Qué muerte? Lo apedrearon. ¿Con piedras? No. Le arrojan todos los hechos físicos de la vida al hombre que se atreve a reclamar lo que no puede probar en el mundo del César. Lo confrontan con todos los hechos son las piedras. Entonces Pablo, que aún no lo había experimentado, consintió en la muerte por lapidación. ¿A quién le estaba dando su consentimiento? Apedrear al que fue coronado, no al que es golpeado por los judíos como a vosotros os enseñan, con piedras. Simplemente le arrojaron la evidencia, eres un hombre nacido de mujer, conocemos a tus padres, conocemos tus antecedentes. No tienes esto ni aquello, entonces, ¿qué te atreves a reclamar? Y no puede demostrarle a nadie lo que ha experimentado sobrenaturalmente y por eso le arrojan las piedras, la evidencia de los hechos de la vida mientras es coronado. Ahora Paul entra y termina la carrera también, y luego afirma que tiene la corona. No acepta más que Stephen, porque Stephen simplemente significa corona. Así que no des nada por sentado cuando leas ese libro de libros, es un misterio. No es historia en el mundo de César, pero es historia eterna en el sentido de que es un drama que se desarrolla en cada persona en este mundo. Así que consuélate, no lo ganas porque lo has predeterminado. Tu bondad no te lo va a ganar. Podrías ser tan bueno en este mundo que conseguirías todas las medallas del mundo. Eres tan bueno y eres esto, aquello y lo otro. No tiene nada que ver con la salvación, nada. Así que no es por las obras de justicia, se nos dice, sino en virtud de su propia misericordia. En un momento te despiertas y, cuando despiertas, el drama termina y simplemente regresas a tu estado, esta vez mejorado por el hecho de que pasaste por el desafío de la muerte. Y sales del mundo de la muerte, este es el mundo de la muerte, el mundo de la generación y la muerte. Así que esta noche aceptas el desafío. ¿Cuál es tu Jerusalén esta noche? Y que no sea así, a menos que sea un cambio de posición en el mundo, todo muy bien, entonces esa podría ser tu Jerusalén. ¿Quieres un hogar mejor? Muy bien, un hogar mejor sería Jerusalén. ¿Quieres un mejor trabajo? Esa es Jerusalén. ¿Quieres un mayor grado de fuerza? Esa es Jerusalén. El verdadero objetivo, es Jerusalén. Así que en el momento en que nombras el objetivo, tienes a la vista a Jerusalén. Ahora es siempre una subida, subamos a Jerusalén, nunca bajará a Jerusalén. Bajas de Jerusalén. Entonces, si quisiera subir a Jerusalén esta noche, debo trascender mi estado actual. Siempre se trasciende. Si bajo, no voy a Jerusalén, voy a salir de Jerusalén. Así, Jerusalén es siempre una ascensión, cada vez más arriba. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Muy bien, deja que sea algo más grande de lo que ya has logrado. Si es algo más grande, entonces tienes a Jerusalén. Ahora, así es como lo lograría. Vería en mi mente la escena que implicaría que ya me he dado cuenta. Tal como lo veo, me acercaría cada vez más a la sensación del deseo cumplido. La palabra en hebreo sacha significa literalmente acercarse. Pero a medida que me acerco, siempre debo mirar a Jerusalén. En el libro de Daniel 6:10, cuando el rey Darío firmó el decreto de que cualquiera que adore a un dios distinto a él o a cualquier cosa distinta de él mismo, sea un hombre, será condenado a muerte. Y Daniel escuchó el decreto de Darío, y cuando lo oyó, la ley de los medos y de los persas no podía ser quebrantada. Sabía que estas eran simplemente las leyes de los medos y los persas, así que simplemente se retiró a su casa y al aposento alto y a la ventana que daba a Jerusalén, y allí oró. Os orientáis siempre hacia Jerusalén en la oración. Entonces Daniel fue y tomó la ventana para que todos pudieran verlo y se orientó hacia Jerusalén. Y luego lo metieron en el foso de los leones. Al final del periodo salió. Al día siguiente vino Darío y le pidió su voz, y le respondió la voz de que el ángel de Jehová, el ángel del Dios Jehová, selló las bocas de los leones. Y luego lo sacaron. A los que lo habían condenado, los metieron allí, no solo a ellos sino a todos sus bienes, a sus mujeres, a sus hijos, a sus siervos, a todo, y fueron devorados. Todo esto es un hermoso simbolismo. El hombre que se atreve a mirar a Jerusalén, pero subió al piso de arriba, abrió la ventana y miró a Jerusalén. Orientarse siempre hacia el objetivo, así se reza. Entonces la palabra adoración en hebreo es acercarse. La palabra oración tal como la usamos es simplemente movimiento hacia, acceso a, cercanía a, en o en las proximidades de. Por eso me he orientado hacia el sentimiento del deseo cumplido. Puede que me lleve 10 segundos, puede que me lleve un minuto, puede que me lleve 5 minutos orientarme hacia el sentimiento del deseo cumplido. Pues bien, déjame quedarme allí. Y lo hacía 3 veces al día. 3 es la resurrección. Al tercer día la tierra sube del abismo. Así lo hizo hasta que sacó el tema. Cuando lo hiciera visible, el mundo lo vería. Y por eso aquí siempre debo enfrentarme a mi Jerusalén. Entonces tú quieres algo, otro amigo quiere algo, o yo quiero algo, está bien, sé lo que quieres, bueno entonces, déjame afrontarlo. Y a pesar de la risa del mundo, permítanme ser lo suficientemente audaz para simplemente enfrentarla y verla y acercarme cada vez más, porque es simplemente cercanía. Todo es acercarse. ¿A qué? Me acerco cada vez más al sentimiento del deseo cumplido. Cuando pueda tener esa sensación de que todo está hecho, entonces lo sacaré a relucir. Se acabaron mis 3 días, o se acabaron mis 3 intentos, pero la resurrección está sobre mí, está por llegar. Ahora, ustedes han escuchado mi historia una y otra vez, los que han estado viniendo, sobre el final del viaje. Muy bien, no puedes ganártelo por Dios, pero puedes asumir que has llegado antes de que suceda. Podría si ese es tu deseo. Si pudieras tener tanta hambre de eso como de una barra de pan cuando tienes hambre física. ¿Podrías desearlo más que nada en el mundo? Porque enviaré hambre al mundo y no será de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. Cuando ese hambre te posee y ninguna cosa en esta palabra puede satisfacer esa hambre sino una experiencia de Dios, estás en ello. Te estás acercando cada vez más y más. Y aún así no te lo ganaste. No te ganas esto. Tú simplemente eres guión bajo guión bajo guión bajo, y de una manera que no sabes si como un ladrón en la noche, te posee y de repente estás teniendo la experiencia de Jesucristo. Pero esa hambre debe estar sobre ti. Si estás satisfecho con un poquito guión bajo guión bajo guión bajo, está bien, queda satisfecho. Entonces eres contado entre los 70 ancianos y sacerdotes del mundo, y ellos deben adorar a Dios desde lejos. Pero cuando no estás satisfecho porque tienes hambre, entonces te conviertes en Moisés y vas directo a la nube. Recuerde, adorar a Dios es siempre acercarse, y cuanto más te acercas, más eres Moisés que lo confronta, y Él es uno con Él. Por eso, en esta historia les pido a todos que acepten el desafío. Tómalo, no te fallará. Pero recuerda, tú eres el poder operante, Él no opera por sí solo. Entonces si soy el poder operante, porque debo creer que soy Él, bueno, si soy Él y quiero ser distinto de lo que soy, entonces, soy Él. Ahora asúmelo, y la asunción es el acto de fe, y conjuro de la nada lo que he asumido que soy. Pero si no creo que soy Él, moriré en mis pecados, estaré queriendo ser diferente de lo que soy y no lo conseguiré porque no creo que lo soy. Es tan simple como eso, porque su nombre es Yosó. Así que esta noche, acepten el desafío y no olviden lo que realmente significa Jerusalén. Conoces a un amigo que quiere un trabajo. Tiene en su mente a dónde quiere ir y va a Jerusalén. Es relativo, él solo quiere un trabajo mejor o, al menos, un trabajo. Bueno, ¿sabes ahora cuál es el camino a señalar? Porque significa el verdadero punto, eso es lo que es Jerusalén. Si dices, puedo instruir, puedo enseñar, puedo informar, ¿puedes indicarle el verdadero camino para llegar allí? Pues bien, le dirás, mira mentalmente lo que verías si tuvieras el trabajo. Si está casado, ¿su esposa estaría satisfecha con esos ingresos? Si él puede responder afirmativamente, está bien, asume que ella lo sabe y deja que te vea mentalmente como si te viera físicamente como si fuera verdad. ¿Quieres duplicarlo? ¿Quieres triplicarlo? No le preguntes a nadie si es posible, ¿lo quieres? Entonces podrá señalar el camino. Depende totalmente del individuo y de su fe. ¿Puede creerlo? Verá, no se imponen limitaciones al poder de la fe. Al que cree todo le es posible, como se le dice en el capítulo 9 de Marcos, todo. No pone ningún límite al poder de la fe, al que cree, todo le es posible. El que escuchó esto dijo, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Creo, pero me vendría bien un poquito más para ayudar a mi incredulidad. Bueno, para ayudarte con tu incredulidad, esta noche te doy la clave, acción. La acción pone a prueba la creencia. No puedo concebir nada que sea una prueba mayor para las creencias del hombre que la acción. Si creo, actuaré, y si realmente no creo hasta el punto de afectar la acción, entonces, realmente no creo. Es una creencia a medias y no es lo suficientemente buena. Tiene que ser todo. Creo. Pues bien, si creo, actuaré instantáneamente, si creo que la imaginación crea la realidad. Así que aquí les voy a pedir, aunque cierro este viernes, escríbanme una carta, envíenlas a casa y mi hija las enviará a Barbados. Cuéntame tus visiones y, si no quieres hacerlo, déjame conservarlas de todos modos. Déjamelos cuando regrese. Porque realmente tus visiones tal como me las contaste y tus vivencias, tus experiencias místicas, tus sueños y el uso de esta ley en el mundo físico del César me han ayudado enormemente. Cada vez que recibía sus cartas y podía contarlo desde la plataforma, animaba a todos y por eso todos nos beneficiamos mutuamente con sus historias. Así que aquí, este ser glorioso está alojado en nosotros, no en el exterior. Y el viaje comienza aparentemente con innumerables personas, y luego se hace cada vez más pequeño a medida que asciendes a la montaña. Si conoces la historia, él solo lleva tres consigo cuando sube y al final solo pudieron ver a uno, solo a Jesús. Entonces toma tres, luego aparecen dos y finalmente queda solo uno. Entonces las palabras son, cuando la nube desapareció, solo estaba Jesús. Y te digo que es verdad. Al final solo hay un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos nosotros, que está sobre todos, por todos y en todos. Solo uno. Pero un cuerpo, estamos reunidos uno por uno en un solo cuerpo que es Dios. Dios es simplemente el ser resucitado que aceptó el desafío y luego salió. Todo el que sale es parte de ese mismo cuerpo, sin pérdida de identidad eres ese cuerpo, ese espíritu. Ese es el misterio. Es algo imposible de comprender para el hombre, ¿cómo puedo ser uno con el cuerpo de Cristo resucitado, vistiendo ese cuerpo y ese espíritu sin perder mi identidad? Pero es verdad, un solo cuerpo, un solo espíritu. Y así, llegas hasta que finalmente eres tan único que no puedes venir con otro. No te pueden duplicar, no te pueden reemplazar. Entonces todos son llevados directamente a ese, y es el cuerpo entero es su cuerpo. Cuando te fusionas con él, es tuyo y no pierdes tu identidad, y ahora eres ese gran ser. Así que este es mi mensaje para vosotros acerca de esta noche. ¿Por qué se hace la pregunta, por qué es diferente esta noche, que la hace diferente de todas las demás noches? Bueno, es la noche de la liberación de Israel, ¿de dónde? De Egipto. Porque todo el viaje es un viaje de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de lo que se llama Egipto, que es este mundo, a ese mundo, de esta era a esa era. Ese es el viaje. Parece que avanzamos juntos, pero en realidad al final nos movemos solos, para encontrarnos al final todos uno. Así que escuche el testimonio de quien lo ha experimentado. No estás llamado a ser un mártir, a entregar tu cuerpo para que te disparen, para que te decapiten, las iglesias enseñan eso, pero eso no es mártir en las Escrituras. Un mártir es un testigo, está dando testimonio de la verdad de la palabra de Dios. Ese es el único mártir. Sí, alguien puede golpearte en la cara y pensar que estás blasfemando. Está bien, eso todavía no te convierte en un mártir. Escuche las palabras, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Entonces, como puede él, la palabra usada de él es testimonio y la palabra significa mártir, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces el martirio de Jesús es el espíritu de profecía. Pero nadie me quita la vida, ¿cómo puede ser un mártir? Si 1000 personas me quitaron la vida físicamente y yo siempre la entregué, pues entonces no hicieron nada que yo no les ordenara que hicieran, si yo mismo la entregué. Entonces, ¿cómo pueden quitarme la vida? ¿Cómo podría alguien? Si la palabra de las Escrituras es verdadera, pongo mi propia vida. Tengo el poder de dejarlo y el poder de levantarlo nuevamente. Y así, habiéndolo levantado, cuento lo sucedido. Te digo que es una historia real. ¿Cómo puedes leer esas palabras y llegar a la conclusión de qué significan lo que realmente significan cuando te sucede a ti? ¿Cómo podría realmente ser salvo por la sangre del Cordero? ¿Cómo puedo lavar mis vestiduras en la sangre del Cordero? Eso es exactamente lo que sucede. Porque cuando lo ves, para ti es algo muy vivo y sabes lo que es y eres tú mismo. Sí, no tiene forma, es luz viva líquida, dorada y líquida. En el momento en que lo miras, sabes que eres tú mismo, y tú, el observador, tu conciencia se fusiona con él, y luego asciendes, como se dice en las Escrituras, como una serpiente levantada en el desierto. Porque este es el desierto y de él saldréis, y subiréis, y seréis salvos por la sangre del Cordero. Ahora tenemos esta noche, indudablemente hay millones de personas que cantaron el antiguo y todavía cantan ese antiguo y maravilloso himno, salvados por la sangre del Cordero, y no tienen la más mínima idea de qué se trata, ni la más mínima idea. Creen que un hombre estaba en una cruz, y de su cuerpo salió sangre, y por ese pequeño acto son salvos. No tiene nada que ver con eso. Un día verán esa sangre y está en la base de la columna. Y cuando ese cuerpo se parte en dos y explota, pasas de generación a regeneración, porque es lavamiento de regeneración como te dicen en ese capítulo 3 de Tito. Somos salvos por el lavamiento de la regeneración y no por cualquier acto que hayamos realizado en este mundo. No fue bueno hacerlo, nada lo hizo, simplemente este acto lo hace. No hasta que todo eso se rompa y la cortina se rasgue en dos, de arriba a abajo, y entonces la sangre se revele y eres tú mismo. Así que estabas abajo en la generación, y luego te fusionas con ella, asciendes y es regeneración. Entonces es el lavado de la regeneración, el lavado del renacido. Y aquel que renació 9 meses antes ahora está lavado. Y como se le dice en las Escrituras, la orden a Moisés fue erigir ese tabernáculo 9 meses después de llegar a la base de la montaña sagrada. 9 meses después de llegar a la base del monte sagrado se erige el tabernáculo. Y así, llegas a la base de esa montaña sagrada la noche que resucitas y naces, ahí mismo, ahí es cuando llegas. Y ahora 9 meses después erigen el tabernáculo y es levantado. Esa es la erección, de generación en regeneración. De modo que cada palabra de las Escrituras se demuestra en su ejecución. Pero las multitudes, no, no lo harán, son pequeñas en número, lo verán desde lejos. Y luego el más grande avanzará hacia la nube misma y se elevará a las alturas y experimentará las Escrituras. Así nace el que ha de nacer, y así Moisés es el que ha de nacer, él nace, ese es Cristo Jesús. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. Guión bajo guión bajo guión bajo, nos queda uno, que es el viernes, y les puedo llamar la atención sobre la mesa de libros, porque no se distribuyen en todo el país, y si les gusta un libro, porque mi amigo Jack y su esposa Grace estarán, sin duda, en Canadá, y los libros realmente no se distribuyen en las ciudades. Si te gusta uno, antes de irte este es el momento de conseguirlo. Guión bajo guión bajo guión bajo, porque en realidad no están en las librerías. Lo son, pero no realmente. Bueno, hasta la próxima. Espero verte el viernes. Gracias.